Entrevista.
Ocho de la mañana, 20 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias aquí en la mañana de Radio Universal. Vamos a volver a este crimen terrible ocurrido en Soriano la semana pasada, tras el secuestro y asesinato de Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, por parte de su padre, Andrés Morosini. El gobierno resolvió instalar una mesa de trabajo junto a organizaciones de la sociedad civil para revisar el sistema de respuesta a la violencia de género, y en este caso la violencia vicaria, y además siguen surgiendo elementos en base a la investigación judicial que tienen que ver con los días previos al secuestro por parte de este hombre de sus 2 hijos pequeños que estaban en custodia de su madre, y a su suicidio y asesinato de sus 2 hijos al arrojarse al río. En el departamento de Río Negro, en el arroyo Don Esteban, y que termina con esta tragedia, con esta muerte de los 2 pequeños, y surgen elementos que se están analizando todavía, que tienen que ver con un video mandado por el hombre y con un audio también mandado a su expareja. Vamos a analizar todos estos hechos con la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, que nos acompaña esta mañana aquí en estudios. Gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Bueno, un placer recibirte como siempre, un hecho que obviamente ha conmocionado a la sociedad y que ha traído y ha puesto sobre la mesa con más fuerza que nunca el tema de la violencia vicaria, ¿no? Uh-huh. Lo primero que quiero preguntarte, porque ya se ha hablado en varios medios, pero una reflexión de todo lo que se ha conocido en las últimas horas, con esto que yo mencionaba, ¿no? Un video que el hombre le manda a su expareja con los hijos, uh-huh, diciéndole que se despidan de su mamá, un audio que le mandó un familiar diciéndole que no se podía ir del mundo sin sus hijos, uh-huh, que no podía seguir viviendo. Todo esto pasó antes de que el hombre se llevara a los pequeños. Uh-huh. Acá hay lo que me parece es claro, es que falló mucho el Estado, ¿no? En prevenir esto cuando había denuncias y medidas, ¿no?
Sin duda. Yo caracterizo así la situación, como inicialmente una falla del Estado, y esto no quita que la transformación cultural que necesitamos nos involucra a todas y a todos. Pero acá, que no me siento cómoda hablando del caso en particular, porque me parece que hay que abstraerse hacia lo general y a lo que supone este hecho tan, tan doloroso. Pero como tú bien decías, violencia vicaria, aquella violencia basada en género, que hace que el varón sea capaz de dañar a sus propios hijos pretendiendo dañar de por vida a esa mujer. Y esto siempre nos costó hablarlo, porque sin duda que son los temas difíciles de los que tenemos que generar conciencia, reflexión, pero de los que ninguno de nosotros quiere hablar. Porque la violencia le puede pasar a cualquiera de nosotros, la violencia basada en género. Y esta es una forma cruel de violencia basada en género. Entonces, en la conmemoración del 8M, yo planteaba, cuando se hizo el lunes 10 el acto oficial, que este era un tema que íbamos a trabajar. Y el Consejo Consultivo de Violencia de Género, que justamente se reunió en el día de ayer, en su reunión mensual, es un consejo interinstitucional, 14 instituciones más sociedad civil, que es un mandato de la ley 19.580, la ley integral de violencia, tiene a la como una tarea principal de ir conceptualizando el tema de la violencia vicaria. Cuando discutimos esa ley integral, este tema se discutió, pero no llegó a poderse conceptualizar. Y los desarrollos, esencialmente en España, venían siendo, bueno, casi que los únicos referentes. Ahora sí hay marcos legales en la región. Pero justamente de lo que se trata es de tener claro que hay elementos previos a un desenlace fatal. Cuando uno habla de tragedia, lo habla en el sentido del dolor que nos genera, no de la inevitabilidad que tiene una tragedia. Acá las cosas se pueden evitar. Y bueno, tenemos en esa interacción de la respuesta estatal que mejorar mucho. No se trata de decir yo señalo a tal ámbito, a tal mecanismo de respuesta. Se trata de que todos entendamos que tenemos otras cosas para hacer que pueden mejorar la protección de niñas y niños. Y en ese sentido me parece importante decir, porque los hechos se vienen sucediendo y en torno a este caso tan doloroso, hay un concepto muy arraigado. Así como antes estuvo muy arraigado el la mató por amor, era un crimen pasional, decían ustedes los periodistas y los comunicadores, nos costó muchísimo de construir eso y decir, el amor no tiene que doler, el amor no puede ser eso, el amor tiene que pensar en un vínculo igualitario. Y bueno, hoy está muy instalado que el problema del varón es con ella, que después es un excelente padre. Y estos mecanismos, que son tan difíciles de aceptar, existen. Por eso él anuncia más de una vez, no me voy si no es con ellos, despídanse de ella, porque sabe, y esto es un ejercicio de poder, porque acá lo que hay es desigualdad de poder en la violencia de género. Como hay desigualdad de poder en la violencia que ejercemos los adultos hacia niñas y niños. Entonces, ¿tenemos que dar vuelta a todo? Sí, tenemos que dar vuelta a todo. ¿Hay que educarse en igualdad? Sí, hay que educarse en igualdad. Esta misma ley integral de violencia basada en género, tan criticada por algunos y algunas, tiene todo un artículo, el artículo 21, que reconociendo la autonomía de la Constitución sobre la educación en nuestro país, igual pone legalmente mandatos sobre la educación en la currícula, la educación formal y a lo largo de todo el ciclo de estos conceptos. No puede ser que un profesional universitario salga sin una formación en materia de violencia de género, porque lo aplica alguien del equipo de salud, lo aplican educadores, lo aplican policías, abogados, jueces. La verdad es que tenemos allí que dar un salto en calidad. Y esto supone una enorme tensión entre quienes niegan o reducen la existencia de la violencia basada en género, que además esa corriente ideológica ha tomado una enorme fuerza en el país, en la región y en el mundo. Pero efectivamente lo que nosotros necesitamos es, y lo tenemos como objeto principal de las discusiones del mes de noviembre, que tienen al 25 de noviembre como el Día Internacional para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres, para que demos un salto en calidad. A mí me dicen, esto supone una tipificación penal. Bueno, vamos a discutirlo, vamos a ver. No se trata de tener una mirada punitivista sobre estos temas tan estructurales. De lo que se trata es de ver cómo podemos hacer, primero, el reconocimiento de que esto existe, que tiene hechos que deberíamos los diferentes operadores y decisores de política pública reconocer para poder prevenir.
Mónica, hay varios temas que está planteando que son importantes, y quiero volver un segundo a esto último que se conoció en el informe que fue publicado, que el juzgado de Mercedes le envió a la Corte Suprema de Justicia, porque voy a lo que usted menciona de esa falsa concepción de que es buen padre, pero solo el problema lo tiene con su expareja. Es claro que si tiene malos tratos y es violento, no es buen padre, ¿no? Debería ser tomado así, de esa forma, pero es cierto que existe esa falsa percepción muchas veces. Pero en este caso también, cuando la mujer vulnerada o la mujer violentada también tiene muchas veces ese pensamiento, se hace más difícil, me imagino, el tema de la prevención. Y en este caso, en el informe, se dice, por ejemplo, que la mujer, la mamá de los nenes, rechazó la custodia policial y tampoco quiso que la medida restrictiva fuera extensiva para sus hijos. Uh-huh. O sea, no sé por qué pasó esto, pero en esos casos, o sea, ¿qué puede hacer el Estado? O sea, ¿tiene que hacer caso a lo que ella le está planteando, o puede igual tomar medidas para proteger a la madre y a los niños cuando se ve una situación en la previa tan compleja, ¿no? Tan violenta?
Esa es toda una discusión, Nacho, uh-huh, que tenemos que dar como sociedad, uh-huh, y que tenemos que tener consensos. No podemos desde determinados lados pensar una cosa y quienes son parte de uno de los eslabones de esa cadena pensar otra, porque ahí vienen los equívocos. Entonces, capaz que no nos ponemos en este debate que necesitamos como sociedad de acuerdo en el 100%, pero estos son consensos progresivos. Claro. Y lo que se trata es de que tiene justamente plantearse esa pregunta tan, tan terrible. ¿Tiene derecho el Estado, sabiendo que los niños están en riesgo, a decirle a la mujer, no, los niños tienen que tener cautelares como tenés tú? Uh-huh. Bueno, claro. ¿Cuál es el bien a proteger? Uh-huh. Yo creo que el bien a proteger es la vida de esos niños.
¿Hasta dónde llega la libertad de la mamá en este caso? De decir,
ahora,
no quiero
¿cuál es el tema que vos vas a tener? Y ayer tuvimos una instancia donde... donde, por ejemplo, había de las organizaciones de abuelos en favor de que no se tomen, de lo que ellos definen como denuncias falsas. Uh-huh. Hay toda una corriente que dice que las mujeres mentimos para hacerle daño al varón. Y no se trata de decir que no haya mujeres que mientan. Se trata de decir que acá no hay ninguna evidencia en la experiencia uruguaya de que eso signifique un hecho que distorsione la definición jurídica sobre el caso en particular, ni mucho menos que analizando situaciones eso tenga relevancia estadística. Pero me parece importante que sepamos que sobre esto son discusiones que hay que darlas sin el impacto que nos sigue generando como onda expansiva este caso, pero que no podemos postergar. Porque efectivamente la protección de esos gurises no existió.
Claro.
Y entonces esa madre piensa lo que dijo porque hay un señalamiento hacia ella, si no, porque hay toda una culpabilidad. Bueno, si nosotros también cambiamos esos sentidos tan extendidos y que no se basan en evidencia, no podríamos estar contribuyendo a que, así como antes la mujer no denunciaba y ahora se anima a denunciar, uh-huh. Bueno, también diga, no, acá espera el tiempo que sea prudente, pero los niños quedan protegidos. El problema es que no tenemos muchas veces los funcionarios que puedan evaluar el riesgo. Y acá vamos para el presupuesto. Uh-huh. ¿Ah? Claro. Entonces, hay que ver de qué manera todo esto se puede agilizar y efectivamente podamos tomar estas medidas, podamos evaluar el riesgo, sin que eso signifique los tiempos que estas personas, estas agrupaciones denuncian de separaciones que a veces pueden terminar en la revinculación. Yo no quiero dejar de hacer referencia a que la llamada ley de tenencia compartida, y digo llamada porque la tenencia compartida en nuestro país ya existía, los jueces podían asignar la tenencia compartida, pero esto cambió el eje. En lugar de tener a las niñas y niños como el objeto principal a proteger por la norma legal, el eje fue adultocéntrico. Se trató de que los padres no estuvieran lejos de sus hijos, y acá nadie dice que no es importante la crianza en el espacio familiar. Lo que decimos es qué prevenciones hay que tomar cuando hay un hombre violento. Y no considerar que los niños son víctimas secundarias de la violencia de sus madres. Son víctimas de primer orden igual que sus madres. Y casi uno de cada cinco niños vive en hogares donde se ejerce violencia contra sus madres. ¿Ah? 18 y con... coma larga, casi 19.
Ese dato es tremendo, ¿no?
Entonces, claro, se discute por parte de la academia si es repetible la conducta violenta o no. Todos sabemos que criándonos en un ambiente violento, uno tiende a entender que esas son las formas de vincularse y no otras. Entonces, aunque duelan, y lo que más duele son los hechos, sin duda, estos temas hay que encararlos.
Ayer hablamos con Graciela Villar, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia, y ella decía que, bueno, acá falló todo el Estado, que habría que haberse aplicado la alerta Amber y que el ministro Negro tenía que haber sido más contundente con lo que dijo después de que ocurrió esto en cuanto a los fallos que tuvo que tuvieron los mecanismos de prevención estatales, ¿no? ¿Qué piensa usted?
Bueno, creo que hay que disponer todas las cosas que están faltando para que esto pueda aplicarse. Según me han dicho, hay muchos más componentes después de aprobar la ley, la reglamentación, que hay que disponer para que esto sea efectivo.
La AMBER.
Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, creo que corresponde a las autoridades competentes informar sobre esto, que técnicamente es complejo.
Uh-huh. Mónica, ¿qué pasa con el tema del presupuesto? ¿Qué se puede hacer con el presupuesto otorgado por el Poder Ejecutivo si no cambia en el Parlamento y qué no?
Bueno, por un lado, yo puedo hablar del presupuesto que hasta ahora está para el Instituto Nacional de las Mujeres y que esperaría que, si viene un peso, feliz, pero que no se vaya ninguno de los que tenemos asignados, porque ya es menos de lo que habíamos pedido, pero igual constituye un salto muy importante. Se nos sincera la línea de base de lo ejecutado en el 2024. Y si bien en el 2025 superamos esa ejecución, tenemos un refuerzo de 30 millones de pesos, que es la cuarta parte de lo que habíamos pedido, pero vamos a poder disponer de mayores cupos, de equipos de atención a varones violentos, que hay varios departamentos que no tenemos, y vamos a poder, bueno, mejorar un poco, espero, el lugar donde se brinda la atención a las mujeres, evitar las listas de espera. Y hay mucha expectativa sobre este presupuesto porque partimos de un marco muy restrictivo. Entonces, en ese sentido, me parece que no puedo decir que está todo mal, sí, que ojalá la realidad fuera otra para nosotros y para tantas otras áreas imprescindibles para que el país, bueno, mejore su respuesta en un montón de cosas, ¿no?
Ante la falta de recursos, es más que importante el tema del trabajo en conjunto con otros organismos, ¿no? La Intendencia de Montevideo, por ejemplo, que ante esta situación difundió todos los teléfonos y todas las situaciones que tiene, que también trabaja mucho en este asunto. Es decir, con todos los organismos del Estado, trabajar en conjunto para los recursos que hay, que sean utilizados exactamente, ¿no? ¿Cómo viene
la
el
interinstitucionalidad es clave. Primero, porque este tema, así fuéramos el superministerio, que somos una dirección de un ministerio, es un tema tan estructural que no alcanza con lo que uno puede, por ley conferido, hacer desde el papel rector de la política pública, así promoviendo esto, porque, o sea, nosotros, si vamos al plano de la atención a las situaciones de violencia que hace nuestro instituto, solo mujeres mayores de edad, víctimas de violencia de pareja o expareja. Eso es la dimensión que tiene el instituto, y las formas son muchas más, descritas incluso en la ley. Pero además, menores de 18 corresponde a INAU. Nosotros ya estamos, porque esa fue una línea desde que la administración asumió, revisando los protocolos, porque las formas de violencia, esas tan estructurales, hoy se ven atravesadas por violencias territoriales, por violencias comunitarias, por impactos sobre la salud mental que se reforzaron pospandemia, por la incidencia de los consumos problemáticos, por el microtráfico que genera en todas estas cosas que acabo de escribir su impronta. Entonces, sin duda que quienes operativizan la respuesta saben que están teniendo nuevos componentes en las preguntas para poder dar una respuesta más eficaz. Entonces, estamos trabajando en eso y creemos absolutamente, porque es un mandato legal que tenemos, la interinstitucionalidad en materia de género, pero también porque operativamente el Estado tiene que articular de mucho mejor forma su respuesta. Y nosotros estamos pensando en algunos mecanismos para los cuales, bueno, el año inicial es complejo, pero que nos puedan ayudar a dar esas respuestas más interinstitucionales. Voluntad política hay. Necesitamos ver cuál es el mejor diseño para nuestro país. Estamos viendo situaciones comparadas. Por ejemplo, Chile tiene un CIF, una Comisión Interinstitucional para la Respuesta al Femicidio, que les cambió mucho la calidad de la respuesta.
Tiene un Ministerio de la Mujer también allá, ¿no?
Bueno, sí.
¿Tendría que haber uno acá?
Y tiene separado. Sí, la rectoría la tiene el Ministerio de la Mujer allá y la operatividad la tiene el CERNAM, que ahora cambió de nombre y es CERNAMEJ, por equidad de género. Sí, nosotras, muchas mujeres, grupos feministas, venimos planteando que hay que elevar la categoría. Es paradójico, Uruguay, dentro de la región, la democracia más fortalecida en la región y en el mundo, una de las 20, tienen el mecanismo de las políticas hacia sus mujeres, el mecanismo más bajo, menos desarrollado, que es una dirección de un ministerio, claro, que tiene 10 direcciones además. La aspiración está plasmada en los últimos 3 programas del Frente Amplio, pero nunca se llegó al consenso de que fuera o un Ministerio de la Mujer, o un Ministerio de la Igualdad, o un servicio descentralizado, o una Secretaría de Presidencia. Claro. Todo el menú está arriba de la mesa, pero nunca se ha podido concretar, y la verdad que se siente, porque nosotros hablamos de un presupuesto, claro, pero nuestro presupuesto es presupuesto Mides. Sí, nosotros somos unidad ejecutora, pero no ejecutamos el dinero. Entonces,
hay una diferencia.
Es complejo, claro. Sí.
En cuanto a las mujeres afro y también a las inmigrantes, que ahora tenemos un flujo migratorio muy grande en nuestro país que es importante y que obviamente hay que atender y hay que proteger porque y hay que brindarles las mismas oportunidades que a los uruguayas y a los uruguayos. En ese sentido, ¿cómo está viendo usted la situación acá en nuestro país?
Bueno, primero, lo étnico-racial se diversifica también, claro, por eso, ¿verdad? Sí. No es una realidad pareja en todo el país. Las zonas de frontera, y en particular la frontera con Brasil, se ve mucho más impactada en estos temas. Nosotros tenemos un área de rectoría en esta materia y dentro del Ministerio de Desarrollo Social está especialmente una dependencia sobre migración. Y bueno, sabemos que tenemos que tener mucha más diversidad cultural para comprender los fenómenos que, desde nuestro punto de vista, Uruguay, yo tuve el privilegio de participar en la ley migratoria por allá por el 2008 cuando se aprobó, y tiene la concepción más genuina del Uruguay de brazos abiertos para la migración como una forma de interculturalidad, de respuesta de el mayor estándar en materia de derechos, pero bueno, sabemos después que entre la norma y la política pública hay una distancia muy importante.
Y hay discriminación también muchas veces, ¿no?, en la sociedad. Y
hay discriminación, sin duda, sí, lamentablemente. Entonces, siempre nuestro norte es hacia una cultura de igualdad, hacia una cultura intercultural, hacia una concepción en que entendamos que a la mujer, la discriminación por ser mujer, no se le suma la etnia o lo étnico-racial, sino que se interactúan, ¿no? Entonces, ser mujer, pobre, migrante, de determinado orientación, género, sexogenérica, pobre, bueno, son todas capas de discriminación que es esa visión intersectorial, interseccional, que tiene que trascender la mirada de binaria de si es un varón o una mujer y la desigualdad estructural que hay, sino que la interseccionalidad te da cuenta de las múltiples discriminaciones que atraviesan muchas veces la vida de las mujeres.
Doctora Mónica,
en general.
Sí, en general. Doctora Mónica Xavier, directora de Mujeres, gracias como siempre por acompañarnos. Un placer recibirla.
Bueno, el gusto ha sido mío y esperemos tener mejores noticias en la próxima entrevista.
Hablamos pronto.